Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Doy la más cordial bienvenida a Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Y en este episodio tenemos de invitado al señor y buen amigo José Redondo, quien es un Microsoft Data Platform MVP o profesional más valioso en el área de plataformas de datos de Microsoft. Bienvenido, José.
Muchas gracias, Rodrigo. Hola a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros.
Cuéntanos un poco más acerca de ti, José. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es el camino que tuviste que llegar para ser MVP en esta competencia? ¿Y a qué te dedicas actualmente?
Bueno, para resumirles, ha sido un largo camino. Hoy en día, gracias a Dios que durante todos estos años de caminar como profesional del área de computación en el área de datos, ha sido interesante la formación que he ido adquiriendo. Yo soy ingeniero de sistema, colombiano-venezolano, actualmente radicado en los Estados Unidos. Ejerzo en la actualidad el rol de Data Architect para mi compañía aquí en los Estados Unidos, en torno a DB. Y pues, para llegar a ser MVP, pues dedicarme con pasión a compartir el conocimiento que he podido tener en un momento dado y desarrollarlo para mí, para mi entorno, y al mismo tiempo contribuirlo a las comunidades tecnológicas en toda América Latina en estos momentos. De ahí que Microsoft me honró con este nombramiento, el cual le agradezco porque me ha permitido conocer muchísimas personas, las cuales he podido canalizar todo este conocimiento y con una retroalimentación efectiva y eficiente, lo cual me ha permitido crecer aún mucho más de lo que yo he considerado crecer en mi ámbito profesional y personal.
Oye, José, esta competencia de Data Platform, ¿exactamente qué productos toca en Microsoft?
Son innumerables tecnologías que abarca Data Platform ahorita mismo Microsoft. Antes de todo este cambio que ha tenido la compañía en los últimos años, en los últimos meses, yo era MVP en el servidor de base de datos SQL Server. Ya, pero como el ámbito de datos se exponenció en crecimiento de diferentes perspectivas y tecnologías, pues obviamente hoy en día Data Platform abarca un innumerable mundo o escenario y universo de tecnologías de datos, como por ejemplo, no solamente SQL Server, sino también todo lo que tiene que ver con análisis de datos, sino también todo lo que tiene que ver con lo de la nube, más exactamente con Azure, en toda la plataforma de Azure, pero a nivel de datos, SQL Database, SQL Data Warehouse, SQL Azure Server, y muchas otras más.
Definitivamente sí, es como, pues es bastante tela de dónde cortar. De hecho, justamente una de las preguntas que te quiero hacer aquí en el podcast, José, es ¿qué onda con SQL Azure? Es decir, SQL Azure es una opción de base de datos que está hospedada en Windows Azure, pero ¿cuál sería como que el primer paso para un profesional o para una empresa determinar si SQL Azure es para ellos, si es una buena opción?
Primero que todo, tenemos que tener en cuenta la diferencia entre SQL Server y SQL Azure, ¿ok? O más bien llamado SQL Database, ¿ok? Sí. SQL Server es el servidor que todos desde hace muchísimos años conocemos, el servidor de base de datos, el que vemos físicamente en una máquina ejecutando o en nuestras propias máquinas, ¿ya? Sí. SQL Database viene siendo un servicio de base de datos provisto por la plataforma de Microsoft Azure. ¿Qué quiero decir con esto? Que como plataforma de servicio es un software que Azure nos provee a nosotros y nos permite utilizarlo como un servidor de base de datos sin serlo, ya que es un servicio propio de Azure, con lo cual nosotros podemos almacenar de la misma manera como hacemos en SQL Server, lo podemos hacer en SQL Azure, pero desde una perspectiva totalmente cloud.
Ok. ¿Y cuál sería así como un indicador para una empresa o para un desarrollador que le pudiera ayudar a decidir si SQL Azure es para ellos? ¿Cuál sería un escenario, un caso de uso para donde SQL Azure queda perfecto?
Tener en cuenta primero que todo la elasticidad y la alta disponibilidad que pueda tener en un momento dado, independientemente de la región del mundo donde tú quieras ejecutar esa aplicación o ese entorno empresarial, ¿ya? Muchas empresas hoy en día se ven limitadas porque tienen que invertir N cantidad de dinero en infraestructura local, puntos geográficos, obviamente hablando, donde tienen que invertir esa cierta cantidad de dinero en vez de centrarse en el servicio que le pueda proveer ese dinero al, en este caso, pagarlo, pues por supuesto, como en un servicio, en una plataforma de servicio de datos, en este caso como SQL Database, ya provisto por Microsoft Azure. ¿Ok? Ese es el primer punto que debemos tener, que se debería tener en cuenta a la hora de proyectarse o siquiera asomarse a la posibilidad de un proyecto de datos enfocado en la nube. Ya la elasticidad y el crecimiento a futuro, corto, probablemente, mediano es lo regulado, hacia donde se debe establecer los parámetros de expansión de la misma, del mismo negocio, no de la misma compañía, básicamente del mismo negocio al cual vamos a estar utilizando una plataforma de datos.
Ahora, cuando mencionas elasticidad, ¿exactamente a qué te refieres? ¿Qué propiedades?
Crecimiento. Crecimiento sin límites. Obviamente nosotros lo que vamos a hacer en un momento determinado, pues por supuesto contratamos un servicio de Microsoft Azure, se lo contratamos a Microsoft, le pedimos N cantidad de características básicas iniciales, que es lo que vamos a usar en este momento. No es que tenemos que invertir una cantidad de dinero porque yo quiero algo gigantesco, cuando realmente de eso gigantesco a nivel físico lo que vamos a empezar a utilizar es un 5% de ese 100%. Ya en Azure, pues obviamente vamos a centrarnos en ese 5%, y a medida que vayamos creciendo como negocio, como empresa, y pues obviamente generando las ganancias que queremos como negocio, pues obviamente vamos a ir escalando en crecimiento lo que vayamos a necesitar sin límite alguno, ya que como plataforma de servicio Microsoft nos los provee al momento que nosotros decidamos, teniéndolo disponible en ese mismo momento que lo hayamos configurado.
Ahorita que estabas hablando de los requerimientos, justamente una de las dudas que siempre en lo personal a mí me han surgido es: ¿a qué equivale, a qué versión de SQL Server equivale SQL Database, SQL Azure? Es decir, tenemos hoy en día SQL Server 2016, ¿no? Que es la última Correcto. Versión al momento de estar Correcto. Grabando este podcast. ¿SQL Database tiene el mismo motor de SQL Server 2016, o es una versión anterior, o es algo muy personalizado, muy específico para la nube, o a qué equivale?
Es correcto. Tengamos en cuenta, como se los dije al principio, vuelvo y lo recalco, SQL Database no es SQL Server, no es un motor de SQL Server, es un motor propio para Azure, para que se comporte, para que se ejecute, para que genere toda la rentabilidad que vaya a generar a nivel de procesamiento y a nivel de datos, propio de la nube. Como lo dije anteriormente, SQL Server es el servidor de base de datos. Ahora, SQL Database es un motor propio, es un servicio propio de la nube. La única, me atrevería a decirlo de esta forma como para que lo entiendan de una manera muy sencilla, la gran similitud de SQL Server a SQL Database viene siendo el lenguaje Transact, por supuesto, que se utiliza, los innumerables objetos de datos que se pueden utilizar en SQL Server se pueden utilizar de la misma forma con SQL Database, pero obviamente por ser un escenario nube cloud, muchos otros de mucha relevancia, pues obviamente manejarán un comportamiento y una arquitectura totalmente diferente a lo que es SQL Server como lo conocemos habitualmente.
Ahora que entonces, si existen estas diferencias, corres el riesgo que si estás utilizando características específicas de, digamos, SQL Server 2016, probablemente no están disponibles en SQL Database, ya sea sentencias de TransactSQL o tal vez opciones de las tablas, de las bases de datos mismas, etcétera. ¿Corres ese riesgo?
No tanto que se corre ese riesgo, porque para eso hay un proceso, debería de haber en ese proceso de migración un proceso de reingeniería, aunque en la actualidad SQL Server 2016 posee un muy buen asistente de migración de bases de datos, conjuntamente con Azure, conjuntamente con Virtual Machine, todo lo que provee en un momento dado SQL, Windows Server, proveen esas herramientas para migrar cualquier tipo de entorno de datos y de servidor de base de datos a la nube, sea virtual o sea directamente SQL Database, ¿ok?
Sí.
Pero tengamos en cuenta que ese proceso de reingeniería lo voy a definir con estos términos. Reacomodaríamos todo ese escenario que probablemente no es compatible directamente desde SQL Server a SQL Database, lo reinventaríamos. Ajá. Generaríamos ese proceso de reingeniería para adaptarlo 100% a la nube. Y de por sí que en la vida real, en los proyectos reales que he participado aquí en los Estados Unidos últimamente, nos hemos encontrado con ese desafío. Y lo que nos ha tocado es crear nuevos escenarios, nos ha tocado crear nuevas perspectivas de desarrollo en ese ámbito para que la simplicidad con lo que, de la forma como lo utilizamos en SQL Server, pues obviamente sea totalmente transparente en SQL Database a la hora de ser consumido por las aplicaciones cliente en este caso.
Sí, de hecho, ahorita estoy abriendo SQL Server Management Studio, que pues es la herramienta clásica de administración de SQL Server. Me conecté a mi servidor de Azure, que por ahí yo tengo pues ya varias bases de datos en SQL Database, justamente en varios proyectos, y escribí la sentencia o el query de select arroba arroba version, ¿no? Que es, ya sabes, el que te regresa nombre del producto, versión, etcétera. Entonces, ahorita es interesante darme cuenta que SQL Azure dice Microsoft SQL Azure, entre paréntesis, RTM, y luego dice 12.0.2000.8. Ese es el motor de SQL Database que nos estás mencionando, ¿no?
Exactamente, eso es por eso yo lo he definido últimamente en las ponencias y en las webcasts que he dado referente a este tema, que SQL Database B12, la versión 12 en este caso.
Sí, sí, y también tengo instalado localmente en mi equipo de desarrollo SQL Server Express Edition. También le ejecuté select arroba arroba version y dice Microsoft SQL Server 2014 SP1. Y dice 12.0.4459.0, bla, 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 diferentes cosas. Entonces, sí, efectivamente, como nos estás mencionando y aquí aclarando, son dos motores completamente diferentes, ¿no?
Eso es correcto.
Digamos, obviamente, supongo que en el equipo de Microsoft, ya en el equipo de producto, serán las mismas personas, o los equipos se estarán compartiendo de un lado a otro, trabajarán en paralelo para que no haya una fragmentación grande, ¿no?
Decirte el volumen de personas que trabajan en el equipo de Data Platform sería mentir, sería exagerar o sería bufonear. Lo que sí te puedo garantizar es que el equipo es bastante grande, está distribuido en diferentes regiones del mundo y somos un equipo conforme a producir, innovar y generar excelencia en dicho producto, ¿ya? Sí. Por un lado, pues obviamente todo el ámbito de Azure, pues obviamente tiene su team, su core de producción en Microsoft, propiamente dicho, pero todo el core de Azure de datos, pues obviamente trabaja en paralelo también con lo que yo se denomina vulgarmente on-premise, ¿ya? Todo el SQL Server común y silvestre, ¿ya?
Sí, sí, sí.
Obviamente, tenemos que cambiar tenemos que cambiar opiniones y criterios, porque como tenemos como MVP, tenemos la fortuna pues de tener interacción con el grupo de producto, y pues entre nosotros a veces intercambiamos opiniones, que llega un momento que uno no, o por lo menos me ha pasado a mí, espérate, estamos hablando desde SQL Server, espérate, estamos hablando desde SQL Database o de SQL Data Warehouse, que me he estado metiendo últimamente, he estado trabajando fuertemente con eso últimamente. Entonces, pues obviamente todas esas tecnologías, a pesar de que son similares, no puedo decir que son idénticas, pero sí son similares, pues obviamente hay grupos de productos específicos para cada uno de ellos. Uh-huh. Aunque todos trabajan, estamos juntos, pero no revueltos, como se dice vulgarmente.
Sí, sí, sí. Sí, y de alguna manera algún program manager debería estar, o product manager, no sé qué título, debería estar cuidando.
Hay cientos.
La fragmentación, ¿no? De que,
sí,
de que no sean dos productos completamente uno ajeno al otro, porque sería más complicado esa migración que comentabas al inicio.
Hay bastante, bastante. He tenido acceso al grupo de productos de alto nivel y a los product managers también. Y de verdad que es increíble cómo cada uno, no, más que la jefatura que pueda llevar, es el nivel de jerarquía que cada producto puede tener para poder desarrollar lo que produce. Ya okay. Es increíble. Obviamente todos sabemos que Microsoft es una corporación extremadamente gigantesca. Sí. Y pues obviamente esto, por ser una de las áreas bastante sensible, como lo digo yo, de la misma compañía, pues obviamente el volumen de personal que debe de haber produciendo este producto debe ser bastante elevado.
Sí.
En número de personas, sinceramente. Si sí. Somos 360, 370, puedo equivocarme, MVPs alrededor del mundo de Dashboard.
Wow.
En la actualidad, imagínate como grupo de producto, ¿cuántos seremos?
Sí.
¿Ya?
Ya
entonces es enorme, bastante, bastante complejo. ¿Ya?
Oye, y para crear tus bases de datos de SQL Azure, para los podescuchas que probablemente apenas han escuchado de este producto o quieren meterse y están interesados en ello, ¿qué es el primer paso? Obviamente, primero tienes que tener una cuenta de Azure, eso creo que es lógico.
Correcto.
Pero una vez con tu cuenta de Azure, ¿qué harías? ¿Te vas al portal y qué sucede?
Deberías inicialmente tener en cuenta como se lo aconsejo a todos los alumnos, porque también soy profesor, a todos los alumnos que he podido tener, lo siguiente. Primero que todo, agarra un papel y lápiz y empieza a escribir qué es lo que tú quieres. Ya cuando sepas qué es lo que tú quieres, te vas a Azure. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? A crear un servidor. ¿Por qué crear un servidor? Pues obviamente, así como tú con SQL Server, tú antes de tener una base de datos montada en SQL Server, tienes que instalar SQL Server. En Azure, pues obviamente primero tienes que crear un servidor SQL. Creas un servidor SQL Server con todas las características que incluyen. Le hace un usuario, el password, por supuesto, estoy hablando de usuario administrador, el nombre que se le va a asignar a dicho servidor, por supuesto, asignarlo a una suscripción de Azure asociado, lógico. Sí. Si tú estás accediendo a una cuenta de Azure es porque tienes una suscripción, ¿ok?
Incluso fuera el trial, disculpa que te interrumpa, incluso el trial, ¿cierto?
Por supuesto, ya. Tenemos que tener en cuenta también que a nivel de trial tú puedes crear todo esto, lo que les voy a decir a continuación, pero por cierto, por un tiempo limitado, porque es un trial, ¿ya?
Sí.
Pues te están dando la oportunidad de probarlo, sí, de crearlo y de utilizarlo, ¿ya? Para saberle el rendimiento de lo que tú quieres, para convencerte de que el producto es bueno, ¿ya? Que antemano te digo que es excelente y se los digo a todos.
Sí.
Un maravilloso producto. Ahora, ya teniendo ese acceso, independientemente del tipo de suscripción, por supuesto, debemos de crear un grupo de recursos. ¿Qué es el grupo de recursos? No más, no menos. Ahí es donde vamos a reunir y a recopilar todos los recursos de software que vamos a requerir, sea para un servidor, independientemente que sea SQL Server, sea para un servicio web, sea para un servicio de datos, sea para un servicio de aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese grupo de recursos lo creamos en ese momento, si es que ya no tenemos otro creado en un momento determinado. Importante ahora es establecer la región donde vamos a hospedar ese servidor. Recuerden que Microsoft Azure actualmente tiene 30 data centers a nivel mundial. ¿Okay?
30. Y viene, wow. 30.
Tiene y vienen otros en caminos. Ok. Lo cual soporto lo que dije al inicio de la elasticidad. Todo esto va creciendo exponencialmente. Ok.
Sí.
Al asignar ese data center donde vamos a ir a esa región específica, pues obviamente ahí lo que vamos a hacer es a crear el servidor como tal, ya aplicándole las características que queremos aplicarles en un momento determinado. Por ejemplo, como se los dije anteriormente, crear el nombre, establecer el grupo de recursos, establecer dicha suscripción, por supuesto con el usuario y el password, inevitablemente importante información sensible que debe tener, porque ese, el creador de ese servidor, pues obviamente debería ser el administrador, ¿ok? Sí. O uno de los administradores del grupo de administradores que ya anteriormente tengan configurado. Sí. Pero si es inicial y vas a hacer como una especie de indagación de que la plataforma, de conocer la plataforma, cómo es, tan sencillamente puedes crearte contigo mismo el usuario que tú quieres, el password que tú quieres, sin que se te olvide, por supuesto, para tener los privilegios de administración y crear dicho servidor. Ya teniendo operativo ese servidor, puedes hacer dos cosas. Crear otro servidor para tenerlo como alta disponibilidad. Le hace la alta disponibilidad, que ya son temas avanzados, pero no está de más decirlo en este momento, como tener un backup de ese servidor. De lo que pase aquí, puede pasar allá. Se cayó por X o Y motivo. No ha pasado todavía, pero puede llegar a pasar que se cae una región de Azure, se cae un data center completo. Pues tranquilo, en otro data center, en otro lugar del mundo, está funcionando todo y aquí no ha pasado nada.
Pero eso lo tienes que preconfigurar.
Por supuesto, lógico. Por eso te digo, o sea, los que vayamos a crear o vamos a introducir en todo este tema por primera vez y no por primera vez, la recomendación que yo doy es la siguiente: tomen papel y lápiz y diseñen primero. Después que esté diseñado y esté depurado en papel, vamos a sentarnos en la computadora o en el servidor o donde se nos sea más fácil trabajar, accedemos a Azure y creamos todo lo que vamos a crear.
Ahora, en la configuración del servidor, cuando lo estás creando, supongo que ahí también tienes la opción de indicar cuánta memoria RAM quieres que tenga dicho servidor, cuántos CPUs, etcétera, o no es en esa parte.
Por supuesto, al momento de crear el grupo de recursos te va a permitir establecer volumen de core, de núcleos de procesamiento, el volumen de el número de discos que vayas a necesitar en un momento dado. Ya Azure viene preempaquetado. Ya sí, te trae paquetes que, mira, para lo que tú necesites está esto, vale tanto. Para lo que tú o esto otro necesites, de acuerdo a las características que tú necesites, está esto. Hay innumerables de configuraciones que hoy en día son accesibles, desde los más económicos hasta los más costosos. Lógico, implícitamente está de más decirlo, pero hay que decirlo, los más costosos son los más complejos, lógico, pero te permite y te da la bondad de definir N cantidad de configuraciones que tú necesites en un momento determinado.
Sí. Y en esta configuración del servidor es también el lugar en donde tú puedes indicar, bueno, lo de los recursos, grupo de recursos que nos estás comentando. Una pregunta que yo te quería hacer es, ¿ese agrupamiento de recursos también tiene una manera de ponerle un tope a los costos, o le pones un tope al servidor como tal, o puedes poner por recursos? ¿Cómo es eso? Porque siempre en Azure, en mi particular experiencia, es un poco confuso la manera tarifaria, ¿no? La tabla tarifaria que tiene. Ahí los grupos de recursos, ¿cómo juega con respecto a las tarifas?
Tan sencillamente, tú diseñaste un escenario de datos X. Ese escenario X, tú te vas a Azure, revisas cuáles de las tantas configuraciones que tiene te puede servir a ti, eliges esa configuración y ese precio que cuesta esa configuración, ese va a ser la tarifa que tú vas a pagar. Ajeno, estoy hablando en el escenario de SQL Server, de SQL, sí, en este caso del servidor o de toda la plataforma de datos que tú vayas a utilizar. Ya haz la sumatoria de cada una de esas configuraciones y listo. Más de ahí no vas a pagar.
Ya. Ahora
lo tienes claro.
La georreplicación, como estabas comentando, eso es también algo opcional y lo tienes tú que decidir al inicio de que estás creando el servidor.
Yo en lo personal lo que creo inicialmente son el servidor A y el servidor B.
Sí.
Ya cuando desarrollo y creo la base de datos de SQL Database y lo tengo diseñado al 100%, ahí aplico las configuraciones extra, georreplicación, todo lo que es el auditamiento, aplico el enmascaramiento de datos en un escenario X, aplico las reglas de monitoreo, le hacen las alertas y el tamaño máximo que puede llegar a tener una base de datos, la distribución de los archivos de datos de la Prisma base de datos en diferentes discos, ¿por qué no decirlo también? Obviamente viene el complejo, viene el tema complejo de administración, de distribución de archivos de datos propios de Azure, toda la configuración que tú quieras tener robusta en diferentes escenarios, ¿ya? Por sí. Eso te digo, a la hora de nosotros diseñar y a los podcast escuchas, les hago énfasis en esto y a ti también. El hecho de que a la hora de diseñar cualquier tipo de aplicación que nosotros necesitemos como empresa, como entorno de negocio, debemos también permitirnos ver más allá la escalabilidad que pueda tener nuestra aplicación. ¿Ya? Sí. No queriendo decir con esto que se van a extrapolar los precios o los costos en un momento dado, porque realmente no es así. Al principio se puede ver así. ¿Por qué lo vemos así? Por el espejismo de todo el background de trabajo que tenemos con SQL Server, ¿ya? Sí. Y todo el ámbito de diferentes servidores, diferentes infraestructuras de configuración de alta disponibilidad, whatever, que no deja de ser costoso. Pero déjenme decirle una buena noticia. Azure realmente los costos son muy, muy, muy económicos, muy rebajados realmente en comparación a una plataforma on-premise.
Sí, no, incluso la misma licencia de SQL Server on-premise es carísima, ¿no?
Uh-huh. Démonos cuenta de algo. Si vamos a hablar por licenciamiento de SQL Database, nosotros no vamos a aplicar un licenciamiento como tal de SQL Database. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos pagando un servicio en la suscripción y por lo que estamos utilizando a nivel de recursos. Claro. Ya eso de por sí, entre comillas, puede sonar mal, pero es así. Eso ya vendría siendo la licencia que nosotros estamos pagando por uso.
Claro,
¿ya?
Claro.
Totalmente diferente al concepto que manejamos on-premise, sí. Que es totalmente diferente.
Oye, ¿y las bases de datos de SQL Database en Azure son también archivos físicamente hablando, son archivos MDF y los logs son LDF o tienen otra arquitectura?
Es otra arquitectura. Como te dije, SQL Database es un servicio provisto por Microsoft, ya tiene una arquitectura propia, te maneja todo lo que es el almacenamiento de los objetos y todo en sus propios storage, sí. ¿Ya? Por supuesto, ahí vamos a tocar otro servicio de Azure implícitamente. Vamos a tocar lo que es el Block Storage, ¿ya?
Sí.
En Block Storage vamos a almacenar, vamos a crear un Block Storage para almacenar todas las cantidades de tablas de datos que necesitemos de una base de datos de SQL Database, por ejemplo, ¿ya? Podemos ver un símil, y aunque no es símil, los storage, los block storage de Azure pueden ser los archivos de datos que nosotros habitualmente vemos, sí, en SQL Server, pero no lo es porque es totalmente diferente. Ya,
ya.
Es un servicio, es otra plataforma de software de almacenamiento.
Y que es justamente lo que te iba a preguntar. Tú como usuario, como desarrollador o como IT pro no tienes de manera directa acceso a estos archivos, los archivos de datos físicos ya crudos.
Sí, sí puedes tener acceso,
ah, sí,
lógico, desde el Block Storage, pero ya eso es, como digo, como son tantas tecnologías que estamos tocando, e implícitamente, claro, aunque en este momento estamos focalizados sobre SQL Database, implícitamente estamos tocando ya directamente otra plataforma que es el Block Storage. Uh-huh. El Block Storage de por sí tiene mucha tela para cortar, sí, de explicar y de entender, pero te resumo en lo siguiente. Con el Block Storage nosotros podemos almacenar cualquier, no solamente SQL Database, sino cualquier repositorio de datos de storage, como storage en Azure, uh-huh, sin ningún problema. Posee su propia arquitectura, posee sus propias características de utilización y de ejecución.
Entonces esto, este Block Storage, claro, es un tema para un podcast en sí mismo, pero sí tienes acceso a los archivos físicos que crea SQL Database. La pregunta ahí es, ¿para qué quisieras tener acceso a esos archivos? ¿Es como para hacerle algún backup, algún respaldo? ¿O no te has enfrentado en la vida real a algún escenario en donde tengas tú que irte a ver los archivos de SQL Database?
no es necesario, puesto que tú tienes el servicio de backup como en el servidor de SQL Server en este caso, y con el servidor de SQL Server georreplicado en diferentes regiones de Azure, le hace el concepto cambia radicalmente a lo que nosotros habitualmente manejamos en SQL Server. Como te digo, es un entorno 100% cloud. Sí. Tú no vas a hacerle un backup a un escenario local cuando primero lo tienes georreplicado. Y si no lo tienes, que obviamente no lo hay escenarios reales que no lo vas a tener porque tan sencillamente no aplica, pues es muy remoto de que llegue a pasar un incidente hasta ahora, no queriendo decir que no pase. En mi experiencia, y como siempre lo digo con total humildad, en mi corta experiencia en todo este escenario, hasta ahora no me he encontrado el primer issue de estas características, pero puede llegar a pasar, y en ese momento ahí, si tenemos otro webcast y tocamos el mismo tema, te puedo traer a colación ese ejemplo real, pero ahorita mismo no aplicaría realmente. Claro. No, es como que muy remoto, muy lejano, sí, que pudiese pasar un escenario como ese.
De hecho, uno de los un escenario en el que yo mismo experimenté la necesidad de estar respaldando SQL Database, o sea, las bases de datos de Azure, era una base de datos como de 20 y tantos gigas, y la necesitábamos on-premises por una gran cantidad de razones. Entonces, pues sí, efectivamente se hizo el backup utilizando las propias opciones y herramientas del portal de Azure, y justamente fue a crear un archivo físico de backup mucho más compacto en un blob storage. Y luego ya ese blob storage ya lo descargamos usando algunas de las herramientas de... Bueno, creo que desde el portal también le das clic y puedes descargar el archivo, ¿no?
Correcto, sí. Correcto. Y de por sí, como te digo, que es una plataforma de servicio de almacenamiento de datos, de archivos de datos, de cualquier repositorio, es un block storage, como su propio nombre lo dice, tiene su conducta, su comportamiento y su filosofía de trabajo propio, ¿ya?
Okay. Oye, ¿y esa opción de SQL Elastic Pool a qué se refiere?
Tan sencillamente lo que te mencionaban inicialmente, el crecimiento exponencial que puede llegar un dado caso, un escenario de datos, una base de datos como tal. Habitualmente on-premise, hablándote ya de SQL Server, nosotros podemos tener N cantidad de bases de datos alimentando una aplicación. Sí. En SQL Azure podemos tener también la misma filosofía, como también podemos tener una misma base de datos donde podemos estar creando N cantidad de innumerables tablas, por ejemplo, donde puedan tener un comportamiento como si fuera cada una de esas bases de datos extras que tenemos en SQL Server regadas. Ya podemos en una base de datos, me he encontrado muchas realidades y sé que tú también, con tu experiencia que tienes en años, es el hecho de que puedes conseguirte bases de datos que solamente estén utilizando dos o tres tablas.
Claro. ¿Ya?
Como puedes tener una base de datos donde puedes estar utilizando 5000 tablas, se puede presentar.
Correcto. ¿Ya?
En Azure también puedes hacer lo mismo. Puedes tener varias bases de datos como puedes tener una. Las buenas prácticas, y por experiencia yo recomiendo siempre crear una base de datos, a no ser de que el diseño que tengas ante ti y la aplicación de consumo que vayas a tener ante ti, pues obviamente requiera un crecimiento exponencial, tocando el punto del Elastic Pool, donde podemos nosotros obviamente establecer los diferentes parámetros y configuraciones que queremos para nuestro crecimiento. Sí. Por ejemplo, asignar la cantidad de disco aún mucho más que necesitemos, el procesamiento, los bloqueos, etcétera, etcétera.
Sí. Oye, y con respecto, José, a las mejores prácticas de las bases de datos en SQL Database, con respecto a los índices y pues el particionamiento de tablas, ya sabes, todo ese tipo de cosas que son mejores prácticas en SQL Server on-premises, ¿aquí también aplican o son diferentes o qué nos podrías decir al respecto?
Obviamente todo el esquema de índice, que de por sí eso es un universo solito.
Sí, así es.
Eso es un universo solo. Con índices, pues obviamente se trabaja de manera similar, ¿ya? Tienen sus propios índices, lógico. Tiene su propio esquema, tiene sus propios collections, tiene sus propios escenarios de ejecución de consultas de datos. Ahorita la versión V12, como hablábamos, posee también lo que posee SQL Server 2016, que es nuevo, que es el Query Store. Puedes almacenar cualquier tipo de consulta que tú necesites validar el comportamiento y la salud de dicho base de datos, no del servidor, sino de dicha base de datos, y darle los correctivos apropiados que nosotros on-premise, utilizando el profiler, el administrador de índice, etcétera, nosotros podemos utilizar en SQL Database todo este background, todo este escenario de trabajo administrativo, ¿ya? Sí. Para poder optimizar, era la palabra que estaba buscando, que no me venía a la mente, es optimizar todo ese escenario de datos, por lo cual permitiendo de una u otra forma optimizarlo y ponerlo al servicio de la parte de la aplicación que vaya a necesitar en un momento dado, para que el retorno de datos, por supuesto, sea mucho más efectivo. ¿Ya? Okay. Como te puedes dar cuenta con la explicación que estoy dando, el trabajo es el mismo, pero de maneras diferentes se hace, ¿ya? Sí, sí. Porque tiene una perspectiva totalmente nube, totalmente cloud. Al principio eso cuesta adaptarse. No lo voy a negar. Al principio cuesta ubicar la mente de que tú no estás enfrente de una máquina física, tú estás enfrente de un ser, de un portal donde te está proveyendo una cantidad de servicios que los tienes a tu disposición, por supuesto, pero tienes que saber ensamblarlo cada uno de ellos.
Claro, no deja de ser, aunque lo tengas on-premises, estarás de acuerdo conmigo que no deja de ser el software, pues algo completamente etéreo, no es algo que puedas tocar, ¿no?
Correcto.
Entonces, correcto, de que esté aquí o esté allá o en algún servidor, en alguna región, en el planeta, pues en pocas palabras es lo mismo, ¿no? Nada más es más barato. Esa es la diferencia.
Correcto.
Oye, y ahorita que tocaste el tema de herramientas, justamente te iba a preguntar, SQL Server Management Studio, pues efectivamente yo lo acabo de utilizar hace un rato que te conté y está soportado. También el SQL Profiler es una herramienta soportada. ¿Tú puedes estar creando trazas de...?
No.
Ah, no se puede.
No, es totalmente diferente. Tú desde, en este caso, por eso cuando te dije en el proceso de crear o establecer las reglas de monitoreo de una base de datos con fines administrativos, tú puedes crear todo lo que son las alertas, puedes crear todo el escenario de salud. Health, en término inglés. La salud. Tener una buena salud de la base de datos, establecer, y más que establecer, monitorear el tamaño de las bases de datos, ¿ya? Porque eso también se comporta igual que un premio. Pero como no tenemos algo físico de ver así puntual o meternos en el storage internamente que pueda estar pasando, pues obviamente tenemos una herramienta que nos va a permitir monitorear todos esos escenarios para poder ver qué, cómo, cuándo, dónde puede haber algún tipo de problema en ellos, ¿ya? El profile nos ha ayudado durante toda la vida de muchos de los que hemos utilizado SQL Server para optimizar esos escenarios con los cuales utilizamos. En SQL Database está todo el reglamento, todo el escenario administrativo propio de Azure que nos provee todas esas herramientas. Inclusive, hoy en día ya hay productos de terceros de Microsoft, partners de Microsoft, que han creado productos propios donde se pueden conectar a las bases de datos de Azure y monitorean todo esto de una manera eficiente y efectiva.
Porque, de hecho, una de las cosas por las que yo he usado SQL Profiler, y seguramente tú también, es cuánto se está tardando cierto query, ¿no? Que es como el...
Correcto.
Es así como la pesadilla siempre, ¿no? Un query súper complejo, una consulta, una inserción, una actualización que es compleja. ¿Cuántos milisegundos o segundos se está tardando? Si no se puede hacer con SQL Profiler porque no está soportado, entonces puedes tú conocer el tiempo de los queries, cuántos se están tardando en el portal de Azure.
Por supuesto, hoy en día podemos hacer inclusive a través del Query Store, podemos validar la ejecución de cada uno de los de las consultas o de los queries que nosotros vayamos a validar o vayamos a monitorear, más que validar, vayamos a monitorear el comportamiento del mismo ya en un momento determinado.
Sí.
Para nadie es un secreto en el entorno de datos que siempre hay cuellos de botella o abrazos mortales, lo que se dice vulgarmente.
Sí.
Ya propiamente Azure SQL Database posee propias herramientas y, como te digo, hay herramientas de terceros que nos permiten monitorear todos estos tipos de escenarios, obviamente totalmente web, totalmente cloud, donde todo el escenario es sumamente diferente, el comportamiento, aunque haga prácticamente el mismo trabajo que puede hacer el convencional SQL Profile on-premise.
Ya. Oye, y algunas herramientas que de estas que estás mencionando, alguna en especial o que hayas tú utilizado que recomiendes?
He trabajado mucho con los productos de Idera y de RedGate, son muy buenos, y SQL Sentry también son muy buenos, los recomiendo. Decirte uno en específico buenísimo, no, todos son buenos, todos tienen sus pros, tienen sus contras. Entre gustos y colores, pues obviamente a mí me ha tocado utilizar o trabajar muchos de ellos, pues porque en la empresa a la que presto servicio ya está la herramienta y ahí está, tan sencillamente me entregan el manual, como se dice vulgarmente, mira, esto se usa así, bueno, me toca sentarme a ver qué es lo que no es, como otras veces, tan sencillamente lo puedo administrar o lo voy validando del mismo Management Studio o desde Visual Studio.
Ya, y esta empresa, mencionaste RedGate, yo los conozco como desarrollador porque son los que hacen una herramienta llamada .NET Reflector. Son ellos mismos, ¿no? RedGate.
Exacto, sí. Son muy buenos. SQL Sentry es excelente. Excelente. Idera, pues obviamente en Latinoamérica es muy conocida Idera. Ah. Muy. Son productos de mucha calidad. De verdad que son muy buenos. Y los recomiendo realmente.
Ya. Oye, y alrededor de más herramientas que nos ofrezca el propio Microsoft para administrar SQL Database, el portal, digamos que es el número uno, y el SQL Server Management Studio el número dos, y listo, ya no hay alguna herramienta
Visual específica. Studio tú puedes hacer muchas cosas de monitoreo desde Visual Studio. No es la herramienta apropiada, pero para los que estamos acostumbrados a programar, pero accidentalmente nos ha tocado administrar, pues tan sencillamente nos resulta cómoda por su interfaz, ¿ya? Aunque volviendo al Management Studio, pues obviamente podemos utilizar N cantidad de herramientas que el propio SQL Database nos ofrece para administrar lo que vayamos a administrar en un momento dado.
Sí, mencionabas Query Store, ese sí nunca había escuchado hablar de ello. ¿Eso es algo nuevo? ¿Es una opción nueva?
Eso es nuevo en SQL Server 2016. En los últimos webcasts que he transmitido para Latinoamérica, he hablado de ese tema. Es una bondad, como digo yo. Es una bondad de Microsoft que nos proveyó en el servidor SQL Server para optimizar las consultas y permitir que las consultas sean monitoreadas y validadas para su respectiva optimización.
Okay.
Muy bueno, es nuevo. Obviamente también ya está y es reciente, no tiene ni 2 meses ni 3 meses de haberlo puesto en funcionamiento en SQL Database como servicio Azure.
Ah, ya, por eso es la razón por la cual...
Es nuevo, o sea, realmente no tiene no más de 6 meses. Desde que salió SQL Server 2016 realmente es que se hizo, vamos a decir, se conoció popularmente. Sí. Todavía no es famosa, pero te aseguro que muy pronto lo será.
De hecho, es un producto muy nuevo. SQL Server 2016 tendrá que unos 3 meses.
Cuatro meses por ahí más o menos.
Ya, y como parte del podcast, vamos a poner los vínculos a los webcasts. No sé si están en YouTube o en Channel 9, José.
Yo los tengo en YouTube, y los PowerPoint los tengo en mi SlideShare, como no, con el mayor de los gustos se los puedo poner, donde yo he hablado al respecto, no solamente de los Query Store, sino de todo lo que tiene que ver con SQL Database y SQL Data Warehouse y todo ese escenario Azure, haciendo compaginación, pues, por supuesto, con todo lo on-premise de SQL Server. Por supuesto, se los puedo hacer pasar para el podcast y cómo
sí,
te
claro,
digo,
lo ponemos y que los podescuchas lo puedan ver, ¿no?
Lo pueden descargar porque está en libre descarga para todos.
Perfecto.
Sin ningún problema.
Oye, ¿y alguna otra opción? Porque finalmente, como profesionales, sabemos que no necesariamente los productos de Microsoft son pues los únicos que existen, ¿no?, en el mercado. ¿Qué otras bases de datos en la nube, qué otras ofertas de nube en base a datos existen?
Hay bastante en la actualidad. Otro más famoso es Amazon Web Service. Rackspace lo tiene. Hoy en día todo lo que ofrece Oracle para servicios en la nube a través de Azure y a través de Amazon Web Service y Rackspace, tranquilamente, en diferentes plataformas, no solamente Windows, sino también Linux, ¿ok? Uh-huh. Y plataformas propias de ellos mismos, ¿ok? Uh-huh. Se ha hecho muy popular Linux y ahorita con el boom que viene SQL Server para Linux, que no deja de ser, lo estoy trabajando en la actualidad y no deja de maravillarme el producto, cómo puede correr de manera similar lo que estamos acostumbrados en Windows, pues obviamente lo estamos ejecutando desde Linux. Todavía no puedo dar información de más porque estoy bajo NDA, pero lo que les puedo decir es que el producto que viene va a ser muy robusto, va a ser muy increíble, va a ser bastante, va a causar bastante revuelo, puesto de que estoy convencidísimo que vamos a ganar una tajada del mercado en Linux fuertemente, porque de por sí ya SQL Server como producto está muy bien posicionado en el mercado, pues obviamente introduciéndonos en todo este ámbito open source va a ser aún mucho más grande, créanmelo, así va a ser.
Excelente, José. Fíjate que una de las preguntas finales que nos gusta hacer aquí en el podcast Interfaz a nuestros invitados es la siguiente. ¿Qué tienes en tu backpack? ¿Qué, si abrimos tu mochila o portafolio, qué nos vamos a encontrar en él?
Habitualmente tengo tres protagonistas que me acompañan siempre. ¿Sí? Los tres jugueticos míos. Mi laptop con todos mis juguetes de software incluido, ¿sí? Mi iPad, ¿sí? y mi iPhone.
Excelente. ¿Y algún gadget en especial además del iPad y del iPhone?
Muchos, pero a nivel de inteligencia de negocio tengo muchas aplicaciones propias y de terceros de inteligencia de negocio en la nube, donde pues he podido monitorear y he podido trabajar con los clientes que he tenido acá en los Estados Unidos. Y realmente, o sea, cargo con mis tres jugueticos, como te digo, simplemente me conecto a internet y puedo trabajar desde cualquier lugar. De por sí que en la actualidad, muchas veces, en la actualidad estoy estudiando aquí en los Estados Unidos y me llevo para el college muchas veces todo mi mochila, y tan sencillamente en la biblioteca me siento y me pongo a trabajar 3, 4, 5 horas hasta que me toca clases, regreso de clases, como algo, me siento, vuelvo y sigo, y cuando me doy cuenta mi oficina la monté en la universidad.
Claro, por supuesto.
Es muy práctico, de verdad que es muy práctico tanto trabajar así como vivir así.
Realmente, oye, ya ahorita que estás hablando del iPad, ¿hay alguna herramienta para administración de bases de datos de SQL Server con el iPad? Sería excelente.
Hay bastantes aplicaciones. Hay bastantes aplicaciones. De nombrarte, decirte una en específico, ahorita mismo no los recuerdo.
Pero sí hay.
Pero sí los hay, innumerables. Ajá. Inclusive de empresas muy bien posicionadas en el mercado, poseen productos donde tú puedes monitorear remotamente desde un iPad tranquilamente sin ningún problema.
Ya.
Y desde el iPhone, lógico.
Sí. Oye, y una última pregunta, y esa es que me acabo de acordar. ¿Por qué en una base de datos de SQL Azure no puedes hacerle un diagrama de base de datos en SQL Server Management Studio? ¿Por qué no se puede? Es un trauma eso.
No es que no se pueda, es tan sencillamente la filosofía de trabajo en SQL Database. No lo aplica. Para los que ya nos pasamos el switch, como digo yo, entendiendo ya la filosofía de nube, tan sencillamente lo que podemos es crear, extraer todo ese mismo diagrama, extraerlo desde aplicaciones como Visio, por ejemplo. Sí. Me acuerdo ahorita mismo Microsoft Visio. Podemos generar todo ese background de diagrama antes de desarrollarlo. Y al desarrollarlo, por supuesto, ya estando en la nube, ya lo tenemos diagramado.
Ya, pero es que para los que nos dedicamos al desarrollo, siempre tienes que estar. Sabes que checar el esquema, las columnas, los tipos de datos, la nulabilidad, etcétera.
Te entiendo, porque yo pasé por ahí, sé lo que es la frustración que se puede sentir en un momento dado, pero como es un nuevo paradigma y una nueva forma de ver la vida y de trabajar, pues obviamente hay que adaptarnos a lo nuevo.
Bueno, si ves a el responsable del equipo de producto, los responsables, les dices que por favor nos ayuden a tener la opción de crear diagrama de base de datos.
Me comprometo con ustedes, lo haré.
Oye, José, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado en Interfaz.
Un placer, de verdad que ha sido maravilloso trabajar en este momento conversando esta hora con ustedes, contigo, Rodrigo. Gracias por la invitación, un honor. Y nada, pues a la orden por acá en lo que se pueda.
El honor ha sido mío y pues a todos nuestros podescuchas los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Interfaz. Hasta la próxima.